quinto, consideración del decreto del Poder Ejecutivo, el cual objeta parcialmente el proyecto de ley número 6571, que cancela y anula la factura emitida por la ANDE y la ESAP durante la cuarentena sanitaria.
A consideración, tiene uso de palabras el presidente de la Comisión de Presupuestos, Miguel Tadeo Rojas.
Gracias, presidente y colegas. El decreto 3769 del Poder Ejecutivo objeta parcialmente el proyecto de ley 6571 que cancela y anula las facturas emitidas por la ANDE y ESAP durante la cuarentena sanitaria. Rechazada la objeción parcial y confirmada la sanción primitiva por la Cámara de Senadores y remitido con mensaje a esta Cámara por número 2375. El Poder Ejecutivo objetó parcialmente en sus artículos segundo y cuarto. El artículo segundo mencionaba la ley en estudio. Se prohibía a la ANDE y ESAP emitir facturas sin que se haya realizado la lectura pertinente del medidor de usuarios. Por el artículo 4 se modifica el artículo 17 de la ley 6524/2020, ley de emergencias, a fin de ampliar el rango de exoneración, pasando de 500 a 1000 kilowatts y la vigencia por 3 meses adicionales al proyecto original. Entre los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo en lo referente al artículo 4, expresa que se introducen modificaciones sustanciales en el alcance de las exoneraciones originalmente previstas, que resultan en un aumento significativo de recursos requeridos para la aplicación, de acuerdo a los siguientes fundamentos. 1. Amplía la faja de consumo exonerable de 500 a 1000 kilowatt mes. 2. Aumenta la cantidad de beneficiarios de exoneración de 1.200.000 usuarios a 1.600.000 usuarios. Y 3. Duplica el periodo de exoneración previsto inicialmente de 3 meses a 6 meses. Con estas modificaciones, la exoneración del pago de las facturas por servicios básicos de energía eléctrica ascendería al menos a un monto de $34.400.000 por mes, y que para los meses de marzo y agosto, alcanzaría al menos $206 millones. Por otro lado, señala que en el proyecto de ley no se tuvo en cuenta las condiciones económicas y de financiamiento para la aplicación de las modificaciones introducidas. Y atendiendo los saldos disponibles de la línea de crédito autorizada por el artículo 33 de la Ley de Emergencias, la Comisión emitió 2 dictámenes, y yo me permito presentar el dictamen de la Comisión de Presupuesto, que aconseja aceptar el decreto número 3769 del Poder Ejecutivo, por el cual se objeta parcialmente el proyecto de ley en estudio. Presidente, muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Antonio Buzarqui, tiene uso de palabra de forma virtual.
Señor presidente, este es un tema bastante polémico, por cierto, y me encantaría que en esta tarde nos tomemos el tiempo para debatir este tema. Para mí, quizás uno de los proyectos más importantes que vamos a discutir en el Parlamento. Por supuesto que hay proyectos también muy buenos, pero tal vez más que Pritimó, más que Ñangarecó, si hoy aprobamos el proyecto de anulación de la factura de la ANDE y de la ANDE, en verdad, sí le vamos a dar un verdadero Ñepetimó a las más de 800.000 MIPYMES, presidente y queridos colegas. Tenemos 800.000 microempresas, pequeñas microempresas en nuestro país, que están dando mano de obra a más del 80% de la población del país. Y quiero comenzar por lo primero. Lo primero es que tenemos que anular las facturas de la ANDE y de la ESAP, presidente. Primero porque estas facturas son ilegales. Estas facturas fueron promediadas. Estas facturas fueron dibujadas a ojímetros. Estas facturas fueron estimadas, queridos colegas y queridos compatriotas. Hoy es el aniversario de la ANDE. Hoy es el aniversario de la fundación, de la creación de la ANDE. Y no es posible, colegas, que nosotros hoy permitamos que la ANDE le meta la mano en el bolsillo a la gente, al pueblo paraguayo. En plena pandemia, nosotros no podemos avalar una estafa colectiva, la mayor estafa del siglo que el Estado paraguayo va a realizar contra su población va a ser hoy, queridos colegas, si es que no anulamos estas facturas que fueron emitidas en forma irregular. Una cosa es que te quieran cobrar el consumo real. Una cosa es que te quieran cobrar por el servicio que recibiste. Pero en este caso, se tratan de empresas que hace 5 meses no están trabajando. Se trata de negocios que hace meses ni siquiera pueden pagar su alquiler. No pueden cubrir sus cheques. Están en proceso de quiebra, queridos compatriotas. Y quiero leer lo que dice el Código Penal para que los colegas puedan analizar la envergadura y la gravedad de lo que hoy vamos a hacer y de lo que hoy vamos a decidir, colegas. Tenemos que terminar con la ilegalidad y con el manoseo en la ANDE. Y dice el Código Penal, el artículo 250 y 251, y tenemos juristas en la Cámara que son muy buenos, colegas que son excelentes, y quiero que me escuchen lo que dice el artículo 250 del Código Penal. Dice: producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Y dice: el funcionario facultado para elaborar un documento público que, obrando dentro de los límites de sus atribuciones, certificara falsamente un hecho de relevancia jurídica o asentara en libros, registros o archivos de datos públicos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. En estos casos será castigada también la tentativa. Tan solo el intento también será sancionada por ley. Y en los casos especialmente graves, la pena privativa podrá extenderse hasta por 10 años. Y dice el artículo siguiente, 251, producción mediata de documentos públicos de contenido falso. El que hiciera dejar constancia de falsas declaraciones, actos o hechos con relevancia para derechos y relaciones jurídicas en documentos, libros, archivos y registros públicos, será castigado con pena privativa de libertad de 3 años con multa. Se entenderá como falsa la constancia cuando dichas declaraciones, actos o hechos no estén dados, no hayan acontecido, hayan acontecido de otra manera, provengan de otra persona o de una persona con facultades que no le correspondieran. Cuando el autor actuara con la intención de lograr para sí o para otro un beneficio patrimonial o causar daño a un tercero, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 5 años o más. Queridos colegas, el Código Penal habla de hecho punible. Yo les pregunto a ustedes, ¿es lícito, es legal inventar facturas? ¿En base a qué resolución? Por supuesto que estamos ante un atropello, ante un auto totalmente ilegal, queridos colegas. Y nosotros los congresistas, nosotros los parlamentarios no podemos avalar hoy, no podemos apañar hoy la ilegalidad. Esto no puede continuar en la ANDE y en ninguna empresa del Estado paraguayo, presidente. Y siempre pongo el ejemplo del supermercado para que podamos entender perfectamente bien lo que pasó y lo que sigue pasando en nuestro país. Y digo, supongamos que uno vaya a un supermercado y comience a cargar las mercaderías en el carrito, y cuando llegues en la caja, te diga el empleado o el funcionario del súper: ¿sabe qué, señor? No anda nuestro sistema, nuestra computadora tiene problemas, ¿y qué tal si te promediamos 2 millones de guaraníes? Yo pregunto, ¿vas a aceptar que te promedien esta situación? Probablemente no lo vas a hacer, porque sabes que te están intentando robar o que te van a robar. Entonces, si en el sector privado no permitimos este tipo de cuestiones, ¿por qué nosotros los ciudadanos paraguayos tenemos que aceptarle a la ANDE este tipo de cuestiones? Esto es un robo, colegas. Esto es un abuso de poder. Esto es un hecho punible, colegas. Y hoy si aceptamos esto, nosotros vamos a ser cómplices del robo a nuestro pueblo, del robo a nuestra gente, queridos colegas. Eso es lo primero. Podemos discutir lo de 500 kilowatts, MIT, podemos hasta discutir los montos, si es 222 mil, si corresponde 444 mil, pero lo que no podemos discutir y no podemos dejar pasar por alto es el robo y la ilegalidad, queridos colegas. Quiero que entendamos esta situación, que entendamos la gravedad de todo esto. Y lo segundo, colegas, que es importante en esta pandemia debatir. Hoy es el aniversario de la ANDE. ¿Para qué fue creada la ANDE? ¿Con qué objetivo? ¿Para perseguir el lucro? ¿Para perseguir ganancias económicas? ¿O para convertirse en una institución de servicios públicos que genere bienestar para la gente? La gente en nuestro país está agonizando, la gente está sufriendo. Muchos compatriotas se están quedando sin trabajo. Muchos compatriotas ya no pueden pagar sus alquileres. Muchos comerciantes no pueden cubrir sus cheques, colegas. ¿Y cómo es posible que hoy una institución de servicio, repito, está de aniversario, una institución de servicio, tenga que meterle la mano en el bolsillo a la gente? La ANDE no fue creada para ganar dinero. La ganancia del Estado paraguayo es que la gente viva mejor. La ganancia del gobierno en general va a ser que las empresas recuperen. Yo quiero preguntarle nuevamente al presidente de la ANDE, que dicho sea de paso es una empresa monopólica en el Paraguay, a excepción de Clipsa en Villarrica. ¿Quieren clientes quebrados? ¿Quieren empresas cerradas? ¿Quieren negocios cerrados o quieren empresas recuperadas? ¿Quieren clientes recuperados que generen empleos? Y yo entiendo perfectamente bien que necesitamos empresas que vuelvan a recuperarse y que vuelvan a generar empleo en nuestro país, queridos compatriotas. Es por eso que nosotros sostenemos la tesis y la postura de que tenemos que llevar esto a 1000 kilowatts, a 444 mil guaraníes, querido presidente, queridos colegas, 444 mil guaraníes, porque ahí sí van a ingresar las 800 mil MIPYMES. Ahí sí se van a recuperar los bares y los restaurantes. Ahí sí se van a recuperar las ferreterías. Ahí sí se van a recuperar los gimnasios. Ahí sí se van a recuperar las instituciones, los negocios. Ahí sí se van a recuperar la gran mayoría de nuestros comerciantes. Entonces, yo no voy a extenderme mucho en el uso de la palabra, colegas, porque estoy seguro que muchos colegas también quieren participar y tienen el derecho de hacerlo. Sabemos que el problema siempre es el dinero. Sabemos que el problema siempre es la plata. Estuve escuchando atentamente la sesión de los proyectos que se aprobaron. Y todos los proyectos tienen y traen consecuencias económicas. Los derechos tienen su costo, querido presidente. Solamente tenemos que elegir cuáles son los derechos que vamos a priorizar para el pueblo paraguayo. Y en este sentido, creo que este es un proyecto fundamental para la recuperación económica de todos los paraguayos. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Bueno, acá hay dos temas, en realidad. Uno de ellos es la nulidad de las facturas reconocida por el presidente de la ANDE acá, delante nuestro, porque en realidad esas facturas no reflejan el uso de la energía de ninguno de los clientes, porque fue promediado con el uso anterior, reconocido por el presidente. A confesión de parte, relevo de pruebas. Si él mismo dice que así fue, entonces esas facturas son nulas. Incluso el hecho que nosotros votemos o no votemos, que se vete o no se vete, no quita que cualquier usuario haga una acción, más espacio, haga una acción y posiblemente gane pidiendo la nulidad de su factura ante la justicia. Debería ganar. Como eso no es posible porque apenas pueden vivir hoy los paraguayos como para estar nombrando abogado para nublar la factura, lo que creímos es que nobleza obliga, si me equivoqué, anulo las facturas. Vamos a convalidar, si aceptamos el veto del presidente, vamos a convalidar una estafa perpetrada por la ANDE en virtud al COVID, cobrándonos lo que ellos creían que consumimos, porque eso consumimos el mes anterior. No amerita más explicación. Lo que sí amerita es dejar en claro que es una estafa perpetrada por la ANDE en contra del pueblo paraguayo. En segundo lugar está el pedido de un subsidio que va a llegar a casi el 100% de la población, de las cuales el 65% no recibió nada, nada de nada. Y este subsidio podía ser que ya no nos pidan nada. Si por lo menos le liberamos la ANDE, considerando que lo que más tenemos en Paraguay es electricidad, lo lógico es que regalemos electricidad. No iremos a regalar petróleo. La ANDE no se va a quedar sin plata. Eso es mentira. Hay recursos, hay energía. Es mentira también que no se consuman los 400.000 guaraníes, que ahí se va a tocar a tal clase, a tal otra. Acá no se dividió en clases el subsidio. Acá nadie dijo para esta clase o para otra clase. Es más, yo no sé si hay clases en Paraguay. Reconozco dos nomás, yo otro día les voy a contar. Con el subsidio de exonerar a quienes usen hasta 10.000, creo que se dice KB, entran pequeñas empresas, entran mil, ¿verdad? Entran pequeñas empresas, entran peluquerías, entran locales gastronómicos, entran negocios, entran zapateros, entran casas particulares, entran oficinas, estudios jurídicos, clínicas particulares. Es el subsidio que el paraguayo necesita, es el subsidio que el paraguayo está esperando. O sea, por lo menos démosle un respiro con la ANDE. No le podemos liberar otra cosa, le podemos liberar lo que más tenemos y lo que más producimos. Lastimosamente se viene la reculada otra vez. Se viene la reculada otra vez. Se vota una cosa, se van, los jefes decían otra. Alguna vez se van a cansar y tienen que mandarle a la puta al que les hace cambiar, perdón el término, le tienen que mandar al diablo al que les hace cambiar y tienen que mantenerse en su voto. Yo cambio mi voto muchas veces, pero sola. Cambio y cambio, en el día cambio. Pero qué feo que te hagan cambiar. Pero bueno, no viene al caso en todo caso eso. Lamento nomás que luego de un debate tan largo, un debate que creo que duró como 4 horas, ahora de la nada se vienen con posiciones foráneas, extemporáneas, porque si bien el veto del presidente es constitucional, nadie le niega, ¿verdad? Él no participa del debate. Y este fue un tema altamente debatido, incluso con aportes, con opinión de la ciudadanía que se manifestaba a través de todos los medios y se sigue manifestando a través de todos los medios. Bueno, lamento que esto quizá no va a salir, paraguayos y paraguayas, quizá esto no va a salir, podemos volver a hacer el intento más adelante, pero qué bien vendría que hagan lo mismo que hicieron los estudiantes acá, no somos tan viejos, da gusto en la plaza. Qué bueno sería si también vienen a la plaza, a ver si ablandamos el corazón, por decirlo, de alguien. Porque realmente, vuelvo a decirles, cuando digo, claro, Paraguay se va a quedar sin plata, y luego me acuerdo de tantas cosas, se me pasa. Espero que los colegas reflexionen y podamos salir de acá con un regalo por la Fundación de Asunción para los paraguayos. Un pequeño recorte en su consumo de ANDE. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabras el diputado Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara de Diputados. La verdad que en este momento no creo que sea ya necesario hablar del proyecto de ley para defenderlo ni argumentarlo de que es razonable aprobarlo. En realidad, es necesario argumentar en este momento por qué hay que rechazar el veto del Poder Ejecutivo y hacer que la Cámara de Diputados se ratifique por la sanción dada por el Congreso Nacional íntegramente. Y en ese sentido, quiero decir solamente que justamente el Congreso Nacional está en un gobierno y constitucionalmente en un sistema de república para tratar de buscar el equilibrio de poderes. Porque el poder otorga al que administra el poder licencia para influenciar sobre las conductas humanas, para hacer que las personas tengan que finalmente, obedientemente, dejarse o cumplir lo que dicen los poderes del Estado. Pero si uno tiene la posibilidad de poder decidir unilateralmente desde el poder para que la gente empiece a dar sacrificio y esfuerzo a otro sector, solo por proteger el Estado de Derecho y el poder político, hay un límite muy estrecho para diferenciar lo que significa el poder y la influencia ejercida desde el poder de manera correcta para convivencia pacífica y bienestar de la sociedad, y por el otro lado, un poco más, y se comete lo que se llama abuso de poder. Y para justamente evitar ese abuso de poder es lo que está el poder legislativo. Y para justamente evitar el abuso de poder, en democracia funciona el gobierno y la oposición. Tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista de la multibancada liberal, nosotros tenemos muy claro de que en realidad este sistema de facturación por el procedimiento adoptado en la ANDE representa sobrepasar el límite por parte del Poder Ejecutivo y la administración de la ANDE para cometer abuso de poder a los usuarios. Y si nosotros en este momento aceptamos el veto, en realidad lo que estamos aceptando es que el pueblo esté sometido sin poder defenderse y que en realidad sus representantes que le deberían de defender tampoco le defiende contra el abuso de poder. Y ese abuso de poder se corrige con esta ley, en realidad con algunos de los artículos, y justamente ese abuso de poder tiene una garantía dentro de este proyecto de ley prevista en el artículo segundo, y dice claramente: queda terminantemente prohibida a dichas empresas emitir facturas sin que se haya realizado la lectura pertinente del medidor del usuario, siendo responsable administrativa, civil y penalmente de la institución. Es decir, si esto se veta, obviamente tiene toda la libertad, aunque se deja el artículo primero, de anular las facturas, pero de volver a emitir la factura exactamente en las mismas condiciones, teniendo la arbitrariedad suficiente para hacerlo, sin que pueda objetarse, y entonces, en todo caso, el ciudadano va a tener que volver a recurrir sobre la factura nueva a hacer su reclamo de la misma forma que se estaba haciendo, y finalmente, entonces, lo único que se va a hacer es, si se aprueba esta ley como plantea el Poder Ejecutivo, significaría solamente trámites engorrosos, muchos trámites burocráticos, para finalmente no servir de nada. Y la segunda, parte que se veta, que es el artículo cuarto, obviamente establece el tema de los descuentos correspondientes, y estamos en crisis. Eso no podemos dejar de discutir. Acá la gente dice a discreción, están repartiendo el dinero, quiere perjudicar al Estado paraguayo, quiere hacer quebrar. Y la verdad que mucha gente en el sector privado está quebrando a consecuencia de la política de Estado, porque estamos en crisis. Y mucha gente, muchos ciudadanos, trabajadores pierden su empleo y muchos realmente están siendo perjudicados económicamente. Y aparentemente lo único que en este país, desde el Poder Ejecutivo, lo que se quiere defender es al Estado y al gobierno para que sigan teniendo las recaudaciones, aún bajo el sacrificio extremo del pueblo que ya no tiene con qué pagar y se le quiere seguir expoliando. Y eso también obviamente significa una injusticia y un abuso de poder. Si realmente vamos a ser justos desde el poder con la gente en estas condiciones de crisis económica para poder soportar todos juntos el sacrificio que debemos tener, lo lógico es que todo el mundo haga un sacrificio. No podemos exigirle que se sacrifiquen a la gente, pero el Estado sigue recaudando para malgastar en otras cuestiones. Con esos argumentos, señor presidente, en este momento solicito que en realidad se rechace el veto, se ratifica la sanción íntegra del Congreso Nacional y se apruebe hoy, se sancione hoy este proyecto de ley para que sea aplicable y termine, uno, el calvario y dos, la incertidumbre que representa desde varios puntos de vista en términos administrativos. Gracias, presidente.
Para una moción de orden. Tiene uso de palabra el diputado David Rivas.
Gracias, presidente. Sí, para una moción de orden y solicito el cierre de lista de oradores.
A consideración, cierre de lista de oradores. Tenemos tres personas, Carlos Silva, Basilio Núñez y Norma Camacho en virtual. No hay oposición, aprobado. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Silva.
Gracias, presidente. Y este tipo de medidas que se adoptan en el Parlamento es importante que la ciudadanía sepa y todos estemos conscientes de que es a consecuencia de la nula acción del Gobierno Nacional en el combate a la pandemia, a la falta de políticas públicas en la mitigación de la crisis económica. Y digo yo nula acción debido a que todas las medidas de combate es transferida y responsabilizada a la ciudadanía. O sea que si tenemos los números que tenemos es porque el sacrificio lo hizo el sector privado adoptando todas las restricciones sanitarias y dándole tiempo al gobierno en poder ejecutar recursos que este Parlamento ha proporcionado y autorizado sin precedentes. Multimillonarios recursos, que a la fecha todavía no fueron ejecutados en favor del fortalecimiento del sistema de salud público en el Paraguay. Y eso es lo lamentable, cuando hoy, teniendo todavía cifras que son, sin lugar a dudas, de los mejores en la región y en el mundo, nos encontramos con declaraciones de autoridades sanitarias de que inclusive se están colapsando los sistemas de salud de algunos departamentos, ¿verdad? ¿Y qué se hizo hasta la fecha para robustecer estos sistemas de salud? El Parlamento le ha otorgado, como dije, créditos multimillonarios. El Parlamento ha autorizado medidas administrativas en donde le da toda la potestad y autoridad al Gobierno Nacional a disponer de lo que tenga que disponer para el combate a la pandemia. Y las acciones no fueron suficientes, por eso es de que se discute todavía de que tengamos que retroceder de fase. Y a consecuencia de retroceder de fase, se va agravando la crisis económica, porque lo que combate la crisis sanitaria es la economía del sector privado. Y decimos de que tenemos dos líneas de acción en este proyecto o en esta ley que se pretende, o por lo menos que nosotros pretendemos que se adopte y que se aplique, ¿verdad? Primero, de que las facturas que fueron, valga la redundancia, sobrefacturadas sin una responsable decisión o sin un responsable trabajo, ha afectado en el patrimonio de los ciudadanos, ¿verdad? Eso necesariamente tiene que eliminarse, volver a hacerse en todo caso. Y la exoneración de la energía eléctrica es sumamente necesaria porque es una de las medidas que alcanza a todos los sectores de la población y porque el Estado también debe compartir ese lucro cesante del sector privado. ¿O por qué solamente el sector privado en el Paraguay tiene que hacer renunciamientos, tienen que hacer sus recortes en sus economías familiares o particulares? Por eso es importante que en este tiempo de crisis, atendiendo a que, como dije en un principio, el Estado no hizo su trabajo, es importante de que comparta esa responsabilidad con el sector privado. Es lo más justo. Y nos dirán de que nuevamente no existen los recursos, porque eso es siempre lo que sucede. Cuando estamos hablando de alguna medida que va a beneficiar a algún sector de la ciudadanía, de los sectores más carenciados, siempre es de que no hay recursos. Pero sin embargo, cuando nos enteramos de hechos de corrupción, de todo lo que ya se sabe en este tiempo de pandemia, más aún, no existen medidas en ese combate y en rectificar de repente la orientación en el manejo de la cosa pública. Por eso, en particular, y creo que con la mayoría de los parlamentarios de la oposición, vamos a votar por el rechazo al veto presidencial. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra de forma virtual la diputada Norma Camacho.
Gracias, señor presidente. Para hacer llegar mi postura de esta bancada del Partido Encuentro Nacional para el rechazo al veto presidencial, señor presidente y colegas, pedí el acompañamiento de la plenaria en esos términos y recordar que, así como veníamos diciendo en términos de política energética, vamos nosotros haciendo una línea con nuestra toma de decisiones. Y por más que a veces resulta un eufemismo decir, bueno, postergamos para hacer algo mejor, hoy nosotros le hemos dado la espalda a los estudiantes universitarios, le hemos dado la espalda a las enfermeras, sin embargo, y bueno, hemos apoyado reestructuración del presupuesto del Ministerio de Justicia cuando que se trata de algo previsible, y de una solución que tampoco llega a las cárceles, porque el tema de la alimentación es mucho gestión. Y estamos, sin embargo, rechazando, digamos, no dando lugar a la cancelación de estas facturas, que a todos nos consta que no es correcto, que se hizo mal, que hubo ineficiencia, negligencia e inclusive dolo. Entonces, nada más para alertar a los colegas que vamos teniendo una línea de conducta a través de nuestra toma de decisiones. Esto es el saldo de hoy. No pude hablar, por ejemplo, en el tema de las enfermeras, señor presidente, porque se hizo una moción para postergar el tratamiento. Y no, nosotros no podemos pedir más profesionalismo, capacidad, excelencia, trabajo, previsión que el de las enfermeras. Aún así se rechaza su propuesta, una propuesta impecable. ¿Por qué? Porque se les pide solamente a las enfermeras que hagan de poder ejecutivo y hagan el presupuesto general de la nación. Así que sinceramente, compañeros, colegas, en este día muy, muy contrariada, no es posible que sigamos así. Nosotros no somos el poder ejecutivo. Toda la apertura de nuestra parte para colaborar con el poder ejecutivo, nosotros debemos trabajar en conjunto como miembros del Estado que somos, y somos autoridades para sacar a nuestro país en adelante. Nosotros se nos viene tiempos negros de COVID y el post-COVID. El freno en la economía ha sido mucho mayor que el que hasta ahora hayamos visto. Eso va a tener consecuencias y amerita que trabajemos todo en conjunto. Sin embargo, hoy le estamos transmitiendo a la ciudadanía una propuesta, un veto, una contrapropuesta. No es posible trabajar así, estimados colegas. Y mi rechazo a este veto totalmente, y no podemos tener posturas totalmente en contra del pueblo que nos eligió para representar sus derechos, ¿verdad? Entonces acá tenemos algo demostrado, algo comprobado, algo reconocido por el titular, a quien también le hemos dado el veto, digamos, el voto de censura, y no pasa nada, absolutamente. No hay trabajo en conjunto, no existe el Estado. Acá trabajamos en compartimientos estancos. Es inútil nuestra buena disposición, es inútil haber apoyado una u otra vez. No existe diálogo, no existe democracia, porque democracia es hablar, pero es escuchar también. No existe eso. Y bueno, seguiremos trabajando en algo más perfecto. Vamos a hacer mejores cosas. Vamos a hacer mejores propuestas de ley. Todo vamos a mejorar en teoría. Pero mi apreciación es, y yo creo que coincidirán algunos, el pueblo no nos cree. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene su palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente y colegas. Lamentablemente no encontré el video de lo que fue mi alocución en aquella oportunidad donde alertaba datos que tenía y que ahora son confirmados, de que le estábamos por dejar una deuda de 340 millones de dólares, si esto se extendía hasta diciembre, a la ANDE. Sin hablar de la ESAP, de que estábamos hablando de casi 34 millones de dólares mensuales, son 206 millones de dólares hasta agosto. Voy a mezclar un poco mi discurso, presidente, refiriéndome a colegas que no ven más después del árbol, no ven el bosque, y se refieren a otro movimiento, y en este caso yo le tengo que decir sí, el movimiento Honor Colorado recibe líneas en la Casa España, donde está el líder del movimiento, un movimiento disciplinado, y donde discutimos y debatimos ideas, y donde tenemos los mejores asesores durante el gobierno del presidente Cartes y actualmente. ¿O quién le va a venir a discutir a un Santipeña? Ninguno. Ninguno tiene la categoría de Santipeña. Y les digo, lo que se avecina. Tenemos o vamos a cerrar un Producto Interno Bruto con una caída de casi el 7%. La economía va a decrecer un 5%. Se acordarán que varios estuvimos en desacuerdo con el déficit fiscal acá en Diputado, que al final aceptamos la propuesta intermedia con el Senado, pero ahora vamos a llegar al 7% de un déficit fiscal. ¿Y qué pretendemos hacer ahora? Creo que los que están por el rechazo del veto están a favor de darle más préstamos al presidente de la República. Permiso, presidente.
Colegas, por favor.
Colega, por favor, colega, vamos a bajar un chiquitito el volumen de la voz, vamos a respetar a los colegas que usan, que están haciendo uso de palabra. Gracias.
Hacemos punto perder, como diría un gran líder del Partido Colorado, presidente. Me refiero a Calega Laverna. Pero es lo que nos preocupa, presidente. Hoy día prácticamente estamos tratando, en esta maratónica sesión, más de 700 millones de dólares en juego. Y no es poca cosa. Y si somos irresponsables, podríamos decir lo que estaba diciendo. Si nosotros rechazamos el veto, prácticamente le estamos dando el visto bueno para más préstamos. ¿O estoy equivocado? ¿O queremos fundir una institución que siempre se ha caracterizado por su buen manejo, salvo la censura, donde muchos estuvimos de acuerdo? Y nosotros tenemos una línea. La línea es acompañar todo lo bueno de este gobierno, rechazar lo malo o los que tengan una mala gestión, y lo vamos demostrando con responsabilidad. Han dicho que tenemos una unidad pegada con saliva. Con algo se empieza. Y hay partidos que están luchando para unirse con saliva. Nosotros ya estamos en eso. Y ayer nos reunimos los 43 diputados, debatimos todo el orden del día. Y yo no quiero que los colegas de otros partidos se asusten de que nosotros hablamos. Siempre hablamos. A lo menos acá en la Cámara de Diputados siempre tuvimos un trato cordial. Y lo seguiremos haciendo con los colegas también de otros partidos con los cuales dialogamos. Es para lo que hemos venido. Y decir, presidente, esperemos que todo esto termine con una concordia entre todos los colorados y que acompañemos, presidente, y aceptemos el veto del presidente de la República. Ese es el nombre de los 43 diputados colorados. Es todo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Vamos a llevar a votación. Para una moción, tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente. A pedido de algunos colegas, si podemos, por favor, realizar el voto nominal. Es un proyecto muy importante, presidente. Trató y sentó posición en toda la Cámara, entonces somos más de 15 los que estamos solicitando el voto nominal. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene su palabra el diputado Basilio Núñez.
Presidente, acompañar fervientemente el pedido de la colega, pero pido que no cambie de opinión, como se hizo en aquella oportunidad. Por favor, colega. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. A consideración, planteamiento hecho por la diputada Katia González, acompañado por el colega diputado Basilio Núñez. No hay oposición de que el voto sea nominal. Aprobado. Lo haremos de forma nominal. Por favor, los que estén en forma virtual, estén atentos, por favor.
Diputado Pedro Aliana.
Por aceptar el veto presidencial.
Diputado Julio Mineur.
Por el rechazo del veto.
Diputado Jorge Ábalos.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Hugo Ramírez Virtual.
Aceptar el veto.
Diputado Carlos Osorio Virtual. Doctor Juan Carlos Osorio. Ausente. Diputado Carlos Osorio. Diputado Sebastián Villarejo.
Por el rechazo del veto, presidente.
Diputada Celeste Amarilla de Boxia.
Por el rechazo del veto.
El señor que vino a visitarme.
Diputado Raúl Latorre.
Núñez.
Diputado Arnaldo Samaniego, virtual.
Aceptar el veto presidencial.
Hola, Ramón.
Diputado Sebastián García.
Por el rechazo del veto, presidente.
Diputado Emilio Pavón. Diputado Luis Urbieta.
Por aceptar el veto presidencial.
Diputado Arnaldo Rojas Feris. Diputado Rojas Feris. Diputado Freddy de Clesis. Virtual.
Levanta su...
Diputado Ariel Villagra, virtual. Ausente.
El rechazo del presidente. Por el rechazo del veto, presidente.
Sí, señor. Diputado Vicente Rodríguez, virtual. Diputado Vicente Rodríguez. Diputado Pastor Vera Bejarano.
A favor de la concordia del sufrido pueblo por el rechazo al veto.
Diputado Pastor Soria.
Aceptar el veto, el presidente.
Diputado Eri Valdés.
El rechazo.
Diputado Nazario Rojas.
Aceptar el veto del Poder Ejecutivo.
Diputado Carlos María López.
Por el rechazo.
Diputado Roberto González. Diputado Roberto González.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Ever Noguera.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Eusebio Alvarenga.
Por el rechazo al veto.
Diputado Fernando Ortellado.
Moción Basilio Gustavo Núñez Jiménez.
Diputado Edgar Espínola.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Enrique Buzarquis.
Rechazar el veto presidencial y aprobar la ley en favor del pueblo paraguayo.
Diputado Miguel Ángel del Puerto.
Moción Núñez.
Diputada Esmerita Sánchez.
Rechazar el veto.
Diputado Hugo Ibarra. Diputado Hugo Ibarra. Diputado Celso Kennedy.
Por el rechazo al veto.
Diputado Avelino Dávalos. Diputado Avelino Dávalos.
Diputado, está prendida su cámara, pero no se le escucha, diputado Avelino. Si puede alzar el verde, si está a favor del veto, y en rojo, si es que está en contra. Gracias, Avelino. Ya tenemos registrado, diputado, su voto.
Diputado Roque Sarubi.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Walter Hahn.
Aceptar el veto.
Diputado Edgar Ortiz.
En contra del veto.
Diputado Colin Soroca.
Aceptar el veto, presidente.
Diputado Hernán Rivas.
Aceptar el veto.
Diputado Fernando Orelloni.
Rechazo al veto.
Diputado Rubén Balbuena.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Derlis Maidana.
Por aceptar el veto presidencial.
Diputado Hugo Capurro.
Rechazar el veto presidencial.
Diputado Vicente González.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Tomás Rivas.
Por aceptar el veto presidencial.
Diputado Esteban Samaniego.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Justo Zacarías.
Aceptar el veto presidencial.
Diputada Roya Torres.
El rechazo del veto, presidente.
Presidente.
Diputada Rocío Abed.
Creo que mi voto no costó.
Aceptar, presidente, el veto presidencial, pero a la vez le solicito al presidente Mario Abdo Benítez que obre en consecuencia a nuestro voto de censura para poder reconducir los destinos de esa noble institución. Gracias.
A los que no se les registró, le vamos a volver a llamar después, no se preocupen. Los que le llamaron y no salían su voz, le vamos a volver a llamar.
Diputado Gracias, Carlos presidente. Portillo.
Rechazo del veto.
Diputado Ramón Romero Roa.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Jorge Brites.
Rechazo del veto, presidente.
Diputado Manuel Trinidad. Diputado Manuel Trinidad.
Rechazo del veto presidencial, presidente.
Diputada Blanca Vargas de Caballero.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Ángel Paniagua.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Sergio Rojas.
Rechazo.
Diputado Néstor Ferrer.
Por la aceptación del veto presidencial.
Diputado Edgar Acosta.
Rechazo el veto, presidente.
Diputado Erico Galeano.
Aceptar el veto presidencial.
Diputado Tito Ibarrola.
Por el rechazo.
Diputado Marcelo Salinas.
Rechazo.
Diputada Katia González.
Por la única opción ciudadana que no sigan las estafas de la ANDE, presidente, voto por el rechazo del veto, presidente.
Diputada del Pilar Medina.
Aceptar el veto, presidente.
Diputado Rodrigo Blanco.
Rechazo.
Diputada Jazmín Narváez.
Por la aceptación del veto.
Diputada Rocío Vallejo.
Por el rechazo del veto, al ser la única medida que beneficia en toda esta pandemia a toda la ciudadanía.
Diputada María López.
Por el rechazo.
Diputado Carlos Núñez.
Aceptar el veto del Poder Ejecutivo.
Diputado Carlos Rejala. Diputado Carlos Rejala. Diputado Juan Carlos Galaverna. Diputado Galaverna.
Aceptar todo el Ejecutivo, presidente.
Gracias. Diputado Salustiano Salinas.
Rechazar el veto presidencial.
Diputada Norma Camacho.
Rechazar el veto presidencial.
Diputado Miguel Tadeo Rojas.
Por la aceptación del veto, presidente.
Diputado Celso Maldonado. Diputado Celso Maldonado. Ausente. Diputado Carlos Silva.
Por el rechazo al veto.
Diputado Robert Acevedo.
Rechazo.
Diputado Juan Acosta.
Aceptar el veto presidencial, presidente.
Diputada María Cristina Villalba.
Gracias, presidente. Moción Núñez. Gracias.
Diputado Teófilo Espínola.
Rechazar el veto presidencial.
Diputado Basilio Núñez. Diputado Basilio Núñez.
Por mi moción, presidente.
Diputado Edwin Reimer.
Por la aceptación del veto.
Diputada Marlene Ocampos.
Por la aceptación
El veto.
Diputado Juan Carlos Osorio.
Papeleta verde, diputado, por la aceptación. Papeleta roja por el rechazo, si es que no anda su micrófono.
Hola. Hola.
Sí, señor. Hola. Sí.
Hola.
Sí, escuchamos.
Yo quiero votar a favor del veto presidencial. Soy el diputado Juan Carlos Osorio, estoy en comunicación.
Presidenta, ahí está Juan Carlos Osorio, que va a votar ahora por el veto.
Hola.
Está, señor.
Sí,
diputado,
sí, Osorio.
Está.
Sí, Osorio, está, te escuchamos.
Sí, disculpen, no pude, mi comunicación no es buena. Yo quiero votar a favor del veto.
Gracias, gracias, diputado, está claro. Gracias.
Muy amable.
Diputado Arnaldo Rojas Feris.
Diputado Freddy de Clesis.
Diputado Freddy de Clesis.
Aceptar el veto presidencial. Aceptar el veto presidencial.
Sí, señor. Diputado Vicente Rodríguez. Diputado Carlos Rejala.
Por favor, si puede repetir, diputado.
Por el rechazo, presidente.
Claro, diputado, muchas gracias.
Muchas gracias.
Carlos Rejala.
Diputado Vicente Rodríguez.
Diputado Vicente Rodríguez, le escuchamos. ¿Me puede repetir, por favor? Gracias, diputado, muy amable.
Diputado Hugo Ibarra.
Opción Bachi, presidente. Hola.
Diputado Celso Maldonado.
Presidente, ahí se le escuchó a Hugo Ibarra que votó.
Diputado Celso Maldonado.
Sí. Presidente.
Sí, 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 diputado, un ratito, por
presidente,
favor.
Presidente, no sé si salió mi audio.
Diputado Ibarra ya está computado. Diputado Celso Maldonado. Diputado Celso Maldonado, no le tenemos conectado, por eso no podemos. Ok. Andrés Rojas, sí, está conectado, está por el rechazo también. Está, ¿verdad? Está registrado Andrés Rojas. ¿Cómo es? ¿Se acepta el veto? Igual el archivo. Tenemos colegas. Por favor, vamos a. Colega, por favor. Tenemos 43 votos a favor del veto presidencial y 35 en contra del veto. No reúnen los votos para el rechazo del veto. Tenemos, se acepta el veto y se remite al archivo el proyecto de estudio. Tenemos Celso Maldonado. ¿36? ¿Y de los colorados quién no votó? ¿Son 44? ¿Quién es? ¿Quién es la? Ahí está. 43 a 36. Siguiente punto del orden del día.